Las con Toledo.
Y supuestamente tiene bien cambiado.
Va a reunirse con el sindicato médico. Ellos quieren plantearle al ministerio algunas propuestas respecto a la reforma de salud.
En realidad, cuando pidan la entrevista, nos reuniremos. Nosotros acabamos de llegar de España, donde participamos de una reunión que hizo la CEGIP, el secretariado, la Secretaría General Iberoamericana, con destino a la cumbre. Se elaboró un documento con destino a la cumbre de presidentes que se realizará en noviembre en Santiago de Chile, y ahora tenemos que participar en el comité ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud, por lo cual hemos venido a los solos efectos de estar en este consejo consultivo, que es especialmente importante porque se pone en funcionamiento el Fondo Nacional de Salud con una participación muy activa del Banco de Previsión Social y con algunas innovaciones en términos de los contratos institucionales que el Banco de Previsión Social va a explicar, que es hoy nuestro invitado de lujo, y también la organización de pasivos que está invitada especialmente para este consejo.
¿Cuáles son las ventajas que destaca este Fondo Nacional?
El Fondo Nacional de Salud permite dar cobertura formal a todos los trabajadores públicos que no la tenían, va a permitir seguir incorporando sectores de población a la cobertura formal, y en la medida que esté toda la población incluida en el fondo, es una manera de garantizar el derecho a la salud y las prestaciones universales a todos los habitantes del país. Y ahora nos permite devolver a las instituciones riesgo lo que las instituciones perciben por atender a las personas. Nos permite exigir además el cumplimiento de metas prestacionales, que son metas que se han acordado entre todos, que se han trabajado entre todos, en donde han participado también las sociedades científicas, como el control materno-infantil o las metas de atención a la madre y el niño, que van a permitir que se premien con una cuota parte de este fondo aquellas instituciones que cumplan con estos programas. Y en el futuro nos permitirá ir también poniendo cuota parte de este fondo como premio a instituciones, para dar un ejemplo, que tengan formación profesional continua, que hagan actividades de atención a la tercera edad de acuerdo a los programas, que atiendan la salud mental de acuerdo a los programas. Bueno, va a permitir pagar diferencialmente el riesgo de las personas que estén afiliadas a las mismas, y también va a permitirnos incorporar otros conceptos que mejoren realmente la calidad de la atención.
Ministra, ¿usted estaría de acuerdo con un único laudo médico?
Nosotros no participamos más que como observadores, y con ideas que hacen a la atención de la salud en el Consejo de Salarios. No es una pregunta que se pueda responder a la ligera, al laudo médico.
¿Hay políticas tendientes al monoempleo en la medicina?
El laudo médico también va atado a que es necesario concentrar el trabajo médico en una institución. La verdad que la experiencia del multiempleo es mala para el médico y es mala para las instituciones. Hay que tender a la concentración del trabajo y hay que tender a que exista un pago en el que se premie la formación médica, en el que se premie la capacitación y en el que también se premie la dedicación y el éxito en el cumplimiento de programas de asistencia.
¿Qué rol deberían de tener las emergencias móviles más adelante, cuando empiece a funcionar la reforma de la salud?
Las emergencias móviles, las instituciones deben brindar atención integral. Dentro de la atención integral está comprendida la que se denomina clave 1. Se plantea también que las instituciones prestadoras integrales deban tener más de una oferta para sus afiliados en términos de emergencias, y hay otras prestaciones que hoy brindan las emergencias que seguramente, de querer seguir teniéndolas, la gente hará pagos de bolsillo.
¿Y el rol de las farmacias cuál debería ser a partir de la reforma?
No solo a partir de la reforma, el rol de la farmacia es el organismo idóneo para la dispensarización de los medicamentos. Están controladas, regidas, o algunas tienen durante todo el día de atención químicos farmacéuticos, profesionales idóneos para la conservación y mantenimiento de los medicamentos. Ya que me haces esta pregunta, aprovecho para decirte que entre todos debemos difundir el peligro que implica el comprar medicamentos en la fe, que más allá de la represión a esa medida, hay que crear conciencia en la gente para que no compre algo que a veces le resulta barato, pero que lo puede hasta matar porque está en malas condiciones.
¿Cómo marcha el plan piloto que, por ejemplo, se aplica en el caso de la distribución del medicamento a cargo de las farmacias? Una de las cosas que plantea el sindicato médico es que este plan piloto ha hecho ver que se respeta más la receta del médico, más de lo que se la respeta a nivel mutual.
De la experiencia del CASMU no sé cómo está, porque nosotros estamos haciendo una experiencia con los servicios del Ministerio de Salud Pública, del primer nivel de atención, del RAP, con farmacias comunitarias, y esa está marchando muy bien.
¿Cuáles fueron los resultados de su viaje a España?
Bueno, les decía que nosotros nos tocó coordinar una mesa sobre equidad y salud integrado con el concepto de cohesión social, qué aporta la salud y qué aporta la alimentación a la cohesión social de los países, como en preparatorio a la cumbre iberoamericana que se desarrollará en Santiago y que llevarán los presidentes. En realidad debemos destacar el intensísimo trabajo de nuestro compatriota Enrique Iglesias, que armó un muy buen material previo para la discusión, una muy buena metodología de trabajo, y realmente en lo que tiene que ver con salud y programas de alimentación debemos decir que Uruguay presenta programas innovadores que provocan el deseo de estudiarlos también por parte de la CEPAL, y le hemos solicitado también al doctor Machinea que cuenta, tiene las puertas abiertas para que CEPAL estudie nuestra propuesta.
Ministra, ¿se puede hacer una evaluación de lo que fue la vacunación, la campaña de vacunación antigripal?
En realidad no tengo las cifras finales, seguramente en esta semana el doctor Basso se las puede dar.
¿Está solicitando que se vacune masivamente contra la hepatitis A? ¿Qué pronunciamiento va a tener el Ministerio de Salud Pública respecto a cómo solicitan los cuerpos?
Nosotros, vacunas masivas en el país no estamos haciendo, nosotros hacemos vacunas en brotes o frente a situaciones de riesgo como son las inundaciones.
Ministra, usted lo personal, ¿está a favor o en contra del aborto?
No tengo que dar esta opinión porque en realidad mis opiniones personales me las reservo para cuando deje los cargos públicos.
No firmó, no aparece como firmante en esa cadena que hay en internet que dice elegí la ley. Aparece, no. Por ejemplo, la ministra Daisy Turné. ¿Usted no aparece?
No.
¿Porque no está de acuerdo con el aborto o por temor, por el hecho de que el presidente opina contra el aborto?
No, en realidad miedos tengo pocos. El único miedo que me queda, y creo que es bueno porque me hace luchar por la vida, es el de la muerte. Miedo al ridículo no tengo, viste, salgo en la llamada sin ningún problema. No es por miedo, no me parece apropiado, no me parece un mecanismo apropiado.
¿Cuál? ¿El de la cadena?
Claro, el de la cadena.
No, ¿y el de decir lo que piensa tampoco?
No, en realidad el decir lo que pienso cuando tengo un cargo público tengo que hacerlo en relación a las actividades que desarrollo. Lo que pienso yo como actor social creo que es irrelevante. Lo que diga va a ser tomado porque es el cargo que desempeño como ministra de Salud Pública.
¿Qué opina de la decisión de la Iglesia Católica de que ahora es pecado manejar mal en el tránsito, alcoholizado?
Pero ¿qué quieres que te diga? ¿Que también yo he pecado? Creo que se ha tomado un tema de pública preocupación para la salud pública en donde se ha dado un mensaje de acuerdo a lo que a las autoridades de la Iglesia le ha parecido que es más sensibilizador para sus feligreses.
Una buena idea.